Continuando con nuestro interesante estudio del Antiguo Testamento, continuando en el primer libro de Samuel, el capítulo 1. Interesantes enseñanzas que vamos a recibir todos de parte del Señor por las siguientes semanas, al empezar con Samuel, primera y segunda de Samuel, para luego seguir con primera y segunda de Reyes. No sé cuántos de ustedes habrán ya leído esta porción de la Biblia. Los que la hayan leído, pueden levantar su mano para tener una idea de cuánto conocimiento tienen ustedes de esto. Hermanos, es verdaderamente linda la enseñanza que se recibe en los libros de Samuel. Una cosa interesante que tenemos todos que tener presente, habiendo estudiado juntos el libro de Jueces, luego de Josué y demás, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, pero estando allí, luego de la muerte de Josué, vimos que el pueblo de Dios se encontraba sin una guía de dirección. Porque a diferencia de todas las demás naciones o grupos y ciudades, ellos no tenían un rey establecido aquí en la tierra. Mas sin embargo tenían al rey de reyes, hermanos, al Dios soberano y todopoderoso. Mas sin embargo no supieron ellos dejarse guiar y ser obedientes y leales a su Dios supremo, a su rey, rey de reyes. Y una de las frases que constantemente se mencionaba en el libro de Jueces es de que no habiendo rey en esa época, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Quiero que me atiendan con mucha cautela en lo que voy a decirle. Hoy en día, el uno pensar de que puede más o menos hacer las cosas según como le parece que son, es un error. Y más que un error, es un peligro trágico. Necesitamos una fuente de guía. Necesitamos un medio de información cuando nos presente las cosas y nos haga ver lo que es blanco, lo que es negro, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es la ley de Dios. El asunto está en que nosotros ahora en el libro de Samuel vamos a aprender acerca de tres reyes. El primer rey, cual no necesariamente fue el que Dios escogió, más bien el pueblo escogió. Lo escogió por su semblante, por su apariencia, hablando de Saúl. Vemos que tuvo sus fracasos. Luego vemos el que Dios sí escogió, el rey David. Pero no obstante, llamado el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo con ellos sus defectos y tuvo su gran caída, acompañada de otras más. Pero luego, el sucesor del reinado de Israel, Saúl, David, luego viene a ser Salomón, quien vemos claramente en las Escrituras que Salomón también fue escogido de Dios para llevar al frente el reinado de Israel, mas sin embargo, Salomón, siendo escogido de Dios, él escogió el camino del mundo, desobedeciendo a Dios y buscando los placeres y las cosas de este mundo. Y vemos su final triste, cual expresa en su alejamiento espiritual, en su enfriamiento, cual él escribió el libro de Eclesiastés. ¿Han leído ustedes el libro de Eclesiastés? Un libro con bastante sabiduría y enseñanza, pero vamos a ir viendo estas cosas. Hoy para iniciar vamos a considerar los primeros dos capítulos nada más y deseo sugerirles que por favor en su tiempo de devoción y demás comience a leer Samuel para que más o menos estemos llevando en sí la misma lectura durante estas semanas. En el primer y segundo capítulo de Samuel que vamos a considerar hoy día, vamos a ver en sí acerca de la madre de Samuel. Vamos a ver la promesa que ciertamente Ana hizo a Dios en relación a su hijo. Y vemos el nacimiento del bebé, del hijo de Ana, en cumplimiento a la oración de Dios. Pero luego en el capítulo 2 vamos a ver la inmoralidad cual surge por la mala dirección del sacerdote de la iglesia. Y es una gran enseñanza la que Dios nos pone delante de nosotros ahora. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dios nuestro, luego de haberte estado expresando a través de las alabanzas nuestro sentir, hemos orado, hemos cantado, hemos derramado nuestra alma, Señor, delante tuyo. Hoy nos vemos en la obligación de una vez más inclinar nuestros corazones a ti en reverencia y en reconocimiento que tú eres, Señor, el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Y te pedimos a ti que nos des el regalo de poder tener entendimiento a tu palabra, recibir instrucción, enseñanza y sobre todo alimento espiritual que fortifique nuestra alma. Gracias por todos los que estamos aquí oyendo este estudio y por lo que estamos dispuestos a aprender en el nombre de Jesús. Todos decimos Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, empieza de esta manera. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. ¿Quién? Elcana. Se está tratando el asunto ahorita de Elcana. Da los nombres de sus padres y de sus abuelos. Ahora dice que Elcana tenía dos mujeres. ¿Por qué esto? Entendamos que en aquel entonces, no obstante, no era permitido, se practicaba la poligamia. Hombres tenían más de una mujer. Usted dice, ¿y por qué? Bueno, es consecuencia del mal vivir, es consecuencia del alejamiento de Dios, y por consiguiente, repito, se practicaba la poligamia, no obstante, no hay manera de poderlo justificar ante los ojos de Dios, estaba mal, era pecado, pero el caso de este particular nos muestra que ciertamente Elcana tenía dos esposas. Una oportunidad alguien dijo, pues, ¿qué tal si viviéramos en aquellos entonces? Tendríamos dos mujeres en vez de una. Y un marido que ese día estaba enojado con su esposa dijo, ¿quién quiere eso? Más problemas. Pero Elcana tuvo dos mujeres. Y cada una de ellas naturalmente tenía un nombre. Una se llamaba Ana, que en el original del hebreo quiere decir gracia. Y la otra se llamaba Penina, que en el vocablo hebreo quiere decir perla. Son nombres bonitos. O sea, tienen un significado cada una, e inclusive vamos a ver algunos puntos que se pueden relacionar en relación al significado de sus nombres. Tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana, que significa ¿qué cosa? Gracia. Y el nombre de la otra era Penina, que quiere decir ¿qué cosa? Perla. Ahora, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Recordemos que para aquel entonces, el que una mujer fuese estéril era considerado como una gran desgracia. Por favor, entiendan, estoy hablando en aquel entonces. Y era más, era considerado como un castigo de Dios el de que una mujer fuese estéril, que no pudiese tener hijos. Era de gran desgracia para una mujer ser estéril, porque si era una mujer que sería despreciada primeramente por su esposo, su marido, y después, consiguientemente, por las amistades y familiares y por todo, porque pues como que algo está mal contigo, ¿no? Ahora, algo interesante es el entender de que hay la posibilidad de que Elcana se casara con Ana en primer lugar, y luego de ver de que pues esta mujer no le podía dar hijos, entonces se volviera a casar. Y se casó con Perla, y Perla le dio dos hijos. En aquel entonces, un hombre podía divorciar a su mujer por el hecho de que su mujer no le podía dar hijos. Infamia, pero así era. En el caso particular de Elcana, vemos que no optó él por divorciar a Ana, sino que pues, tenía otra mujer. Pero algo interesante es entender lo siguiente. Versículo 3 nos indica cuál era el sentir de Elcana. Dice, y todos los años, aquel varón, hablando de Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Elí era el sacerdote de Jehová en el templo de Jehová. Entendamos entonces que el tabernáculo, en aquel entonces, estaba localizado en la ciudad de Silo. Silo venía a representar el lugar sagrado o santo, donde todas las personas a los alrededores irían a Silo a presentar sus sacrificios, sus votos a Dios y todas estas cosas, y allí es donde estaba el sacerdote Elí. Y Elí tenía dos hijos, uno se llamaba Ofni y el otro Finés. Algo interesante es entender que en el versículo 3, el nombre de Dios a quien se le menciona que Elcana estaba ofreciendo en adoración sacrificios, es el nombre de Jehová de los ejércitos. En los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el libro del Pentateuco, no se menciona este nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, que en el griego es Jehová Sabaoth. Esta es la primera oportunidad en donde se menciona este nombre, Jehová de los ejércitos. He mencionado en otras ocasiones donde se da lugar a llevar el enfoque de lo que significa. Para nosotros en español es fácil reconocer Jehová de los ejércitos, hablando de guerra, de batalla, está hablando de lo que es en sí un batallón. En inglés es the Lord of Hosts, que habla acerca de huestes, el Señor de la hueste. Ahora quiero que entiendan esto porque es importante. Jehová de los ejércitos o Jehová de Sabaoth quiere decir Jehová, la palabra Jehová es Señor. El nombre Sabaoth de los ejércitos, hablamos acerca del servicio, acerca de batalla, acerca de hacer frente a los enemigos, acerca de ir y adquirir la victoria en medio de las luchas, en medio de las opresiones. Algo muy importante tener presente esto, una vez más, repito. En el libro de Jeremías, que hemos estudiado también anteriormente en el libro de los profetas mayores, se ha mencionado varias veces este nombre, Jehová de los ejércitos, y sabemos que habla en relación a las luchas que habían, en las cuales Dios luchaba por su pueblo, luchaba por su pueblo, por su grupo escogido, los israelitas. Algo interesante quisiera mencionarles también es en el versículo 4, diciendo así: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Vemos un cuadro tierno. Elcana amaba a su esposa Ana. No la despreciaba. No la tomó en menos por ser estéril, pero la amaba. Consideraba a cada uno de su familia y a cada uno les daba partes para que se hiciera presente en el sacrificio, en el ofrecimiento, en la ofrenda, pero Ana le daba una parte especial, escogida, porque amaba a Ana. La pregunta que quisiéramos hacer ahora es si todos los que están aquí presentes y son casados, ¿verdaderamente aman a su mujer? La respuesta es sí o no. Óigame, no me convencieron ni siquiera un ratito con eso. Pero es necesario el siempre tomar el momento para pensar y ver lo profundo, lo intenso y lo poderoso que es cuando ciertamente el marido ama a su mujer en todas circunstancias, a pesar de todas las cosas y por todas las cosas. Y la mujer vendrá a ser el reflejo de lo que el marido es en ella, porque ciertamente el hombre es quien hace a su mujer. Y la Biblia enseña eso. Ana, vamos a ver más adelante cómo va a dar lugar a responder con todo su corazón en amor a su marido. Vemos que en el versículo 6 tenía luchas ella. Se trataba de su rival. ¿Quién era? La otra mujer, lógico. El caso es, no es que uno fuera amante y la otra no, sino que las dos eran esposas, imagínense ustedes. Ahora, en el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En una palabra, imagínese usted a esta mujer llamada Perla, Penina, en el hebreo, estando constantemente molestando a Ana, diciéndole, como despreciándola quizá, y diciéndole cosas y todo, dice aquí, entristeciéndola, irritándola, enojándola, por esta situación de algo de lo cual ella estaba fuera de su alcance, poder hacer algo. Versículo 7, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La expresión aquí de llorar, la de Ana, en su lloro, en su quebranto, era ciertamente la expresión de querer desahogar completamente, pero no solamente dice que lloraba, sino también que no comía. En una palabra, estaba haciendo cierto tipo de penitencia. No que esto sea bueno, pero entendamos que a veces hay personas quienes en la búsqueda de encontrar la solución a su problema tratan de mortificar su cuerpo y dicen, bueno, no voy a comer y voy a hacer esto, me voy a sacrificar de lo otro y todas estas cosas. Pero el Señor no está esperando de nadie sacrificio, mucho menos penitencia, más ahora como cristianos conociendo que Cristo lo hizo todo por nosotros. Su sacrificio fue perfecto para el perdón de nuestros pecados. Pero una enseñanza que vemos de aquí es el caso de versículo 8, el marido de Ana. Él era consciente de la problemática que había entre sus dos mujeres. Y ahora entendemos un poquito quizá por qué este otro hombre dijo, con una mujer basta, ¿para qué dos, no? Un problema es suficiente, dos, ¿quién los aguanta? Pero el Cana, vemos el caso que el marido le dijo a Ana lo siguiente, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Otra cosa que vemos aquí en el Cana, no obstante podemos nosotros decir que quizá con un buen corazón dispuesto a consolar a su mujer quiso decir algo, pero quiero que sepan una cosa y las mujeres pueden decirme si estoy correcto o no. Pero estoy seguro que estas palabras del marido no fueron de gran consuelo para ella. ¿No soy yo mejor que 10 hijos que tuvieras? ¿Qué quieres tú? ¿El papá de los pollitos? Soy mejor. Ella ama a su marido, pero el amor a su esposo es una cosa y el amor a los hijos es otra cosa. ¿No es cierto, madres? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ana está afligida porque es estéril. Solo una mujer estéril podría entender cuál es el sentir al sentirse que no puede dar hijos. Y cada año cuando irían a presentar sacrificios en ofrecimiento, en holocausto a Dios, esta otra mujer, su rival, le irritaría, la enojaría y constantemente la despreciaría. El Cana no tenía la manera de poder brindar consuelo a esta mujer. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes mujeres entiendan que habrá situaciones y necesidades en su vida que aunque su marido le ame, no podrá suplir su necesidad. Hay problemas donde usted tiene que ir a Dios, porque Él es el único que podrá suplir su necesidad. Por más que su marido le ame y haga todo lo posible por ayudarle, uno como humano está limitado a eso. Usted tiene que aprender a ir a Dios. Una enseñanza muy grande. Mujeres tratan a veces de suplir todas sus necesidades con su esposo. O viceversa, el marido con la mujer. O cualquier situación, pero una necesidad de esta naturaleza como cualquiera otra, que es de tipo particular e individual, uno tiene que ir a Dios. Y naturalmente el Cana, en su expresión, otra vez, le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Cómo que por qué lloras? ¿Dónde está la sensibilidad del hombre, verdad? Vemos que hay diferencia entre el hombre y la mujer. No es para tanto, le dirá, no, no, ¿por qué lloras? Y otra cosa, ¿por qué no come? Come, hombre, come, un taquito, aunque sea. Ten algo en el estómago, te vas a enfermar. Es algo muy diferente. Uno no puede entender el problema de otros hasta cuando uno mismo no vive los problemas. Díganme si no es cierto esto. Para todos, cualquiera sea el problema. Entonces, cuando vayamos nosotros con el propósito de confortar a alguien, no tomemos esa actitud. Ve usted a un cristiano triste ahí, cabizbajo. Oye, ¿por qué estás triste? Cristo te ama y todo. Sí, ¿qué quiere? ¿Que sea un payaso el otro? Y diga también. No. Intentamos. Vayamos al nivel de la persona. Quizá, oigan bien, quizá, si el Cana hubiera dicho, mi mujer llora, voy a ponerme al lado de ella y voy a llorar con ella. Mi mujer ha dispuesto a no comer, pues yo tampoco voy a comer, voy a estar con ella, voy a acompañarle. Quizá eso hubiera sido de consuelo. ¿Cómo aprende estas cosas? Con la experiencia. ¿Tiene muchos años de casado? No. Pero la Biblia es la fuente de toda sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Un punto importante es de que Ana, en medio de su aflicción, en medio de su situación, podríamos decir que era incomprendida hasta de su propio marido, era ultrajada en el término mental y de molestia, de martirio, de parte de su rival. Vemos que ella, en cierta manera, se sometió a su esposo. Él le dijo, ¿por qué no comes? Y ella fue y comió. Una enseñanza. La mujer siempre debe de someterse a su marido porque el marido es la cabeza del hogar. ¿Amén, hermanas? Tampoco me convencieron mucho como que se diga. Pero ella comió, dice. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, observemos bien cuál es el tipo de voto que Ana ha hecho. Ya te da cuenta para entonces de que en aquel entonces se acostumbraba mucho el hacer votos. ¿Se acuerda el caso de Jefté en el libro de Jueces? Hizo un voto y le costó muy caro. Vimos el caso de la mamá de Sansón también, quien de parte de Dios fue llamada a llevar un cumplimiento, y estoy seguro yo de que Ana era consciente de ese acontecimiento que hubo, y en su mente había todas estas cosas. Dijo: Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo voy a dedicarlo a ti y no va a pasar navaja por su cabeza. En otras palabras, haciendo todo el sentir de que ciertamente va a dedicar a ese hijo para Dios. Y va a ver la manera ella de que este hijo no vaya a incumplir ciertamente los requisitos de una consagración entera. Como el caso de Sansón, que él vemos que no obstante era nazareo, él incumplió muchos de los actos que no debió de haber hecho cuando ciertamente los hizo. Ella dijo: no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Si tiene un marcador de Biblia, marque esta última frase allí. He derramado mi alma delante de Jehová. En el libro de los Salmos, el Salmo 62, versículo 8, nos expande un poquito el pensamiento sobre lo que es derramar nuestra alma delante de Jehová. De Dios. No sé cuántos estén al alcance de mi voz hayan experimentado lo que es encontrarse atribulado de espíritu. En un sentir tal delante de la presencia de Dios en oración, en donde el sentir suyo y sus oraciones está hablando con su corazón, prácticamente está usted con sus labios moviendo como queriendo decir palabras, pero no palabras se oye. Hay uno mira y dice: ¿y este que está loco? ¿Qué cosa? No es que esté loco, no es que esté borracho, no es que esté lleno de mosto, es que tiene un espíritu atribulado y está derramando su alma delante de Dios. Ahora, a ello debemos entender una cosa, hermano. Todos necesitamos, en un tiempo o en otro, experimentar lo que es derramar nuestra alma delante de Dios. Pero entendamos que en lo particular debemos de apartar un tiempo con Dios a solas. Tomar un tiempo de ayuna y un tiempo de verdad de estar delante de Dios. Hay ocasiones cuando en reuniones públicas y generales hay personas quienes han sido tocadas y conmovidas por el mensaje de la palabra. Y por consecuencia atienden y responden al llamado al altar. Y allí están en el altar y la alabanza y la adoración va continuando. El corazón se enternece y la vida de la persona está siendo grandemente tocada por Dios. Y hay personas que derraman su alma al Señor. Quizá por el contrario de Ana, no solamente su voz no se oye, pero su voz quizá se retumba por todo lugar. Hay gritos, hay una expresión fuerte al desahogar de todo su dolor, su sufrimiento, su agonía. Óigame, es necesario, dependiendo de cada caso. Pero tenemos que entender, cuando esto sucede, ciertamente, es algo cuando Dios así lo hace. Esto no fue toda la vida. Ana no tuvo esta experiencia todo el tiempo, pero la tuvo un día. Yo puedo recordar ciertas ocasiones en mi vida cristiana cuando recuerdo haber derramado mi alma delante de Dios y haber sentido esa fuerza de Dios. Mi cuerpo, mi fuerza física completamente desfallecer. Pero mientras estamos en la iglesia, y sabemos que hay gente que, alguna no es cristiana, y hay gente que viene y todo, Claro, en el corazón reservamos algo. Y de principio decimos, pues no, yo no voy a... Y entonces eso es lo que a veces surge como prejuicio. Y uno pues no se entrega bien. Ahora, por ello es importante saber de que Dios nos llama a que tengamos tiempo a solas con Dios. Y cuando tenemos un tiempo a solas con Dios, ahí no te vas a preocupar ni interesar de que me está mirando fulano o sultano, o que si estoy haciendo ruido muy fuerte, o que esto, lo otro, o me van a llamar al cuarto de al lado para orar por mí y todo. Porque ciertamente es lo que tiene que hacerse. Si una persona está en una actitud de derramar su alma y está llorando en forma que es inconsolable, está aquí en medio, ¿qué causa inmediatamente? ¿Qué piensan ustedes? Un espectáculo, ¿verdad? Todo el mundo va a comenzar a mirar, mira qué pasó eso. Y ya todo el mundo dejó de orar y dejó de quitar, de poner su mirada en Dios para poner en la persona. Y eso no debe ser así. Por eso cuando algo así sucede aquí en esta congregación, inmediatamente lo que tratamos es de ofrecerle nuestra ayuda, y naturalmente la persona está derramando su alma, está pidiendo a Dios, está clamando a Dios, Dios está haciendo algo en su vida realmente, poderosamente. Por lo tanto, hermanos, consejeros y diáconos, la toman a la persona y la llevan a un cuarto donde puede haber mayor privacidad y oportunidad para ministrar a esta persona. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? El sacerdote estaba allí, pero el sacerdote no sabía lo que pasaba. Ahora, vamos a entender el porqué después de esto. En una palabra podemos rápidamente distinguir que Elí no tenía discernimiento. Si usted está ciertamente en sí sumergido en el Espíritu de Dios, Dios le va a dar discernimiento a usted, más si es sacerdote o está al frente de un ministerio, para poder discernir y ver cuáles son las intenciones de cada uno, cuál es la actitud del corazón, esto y lo otro. Elí no tenía discernimiento. Esta mujer estaba derramando su alma delante de Dios. Y Elí la tomó por borracha. Porque más adelante vamos a ver en qué andaba Elí. Elí estaba más desorbitado que el avión que se perdió de la órbita. Dios le va a dar discernimiento a ustedes que están a frente de un ministerio. Dios le va a dar discernimiento y va a ver. Es tremendo cuando Dios da discernimiento. Hay personas cuales a veces vienen a uno y le dicen, hermano, dígame, ¿mi esposa habló con usted? ¿No? Pero el Señor da palabra de sabiduría, da discernimiento. Y el mensaje, la palabra de Dios va y dice, parece que me estuviera hablando a mí, dice usted. Sí, pero es el Espíritu de Dios. O hay cosas que suceden, circunstancias, en el cristiano nunca hay casualidades. Todo está premeditado, no por uno como humano, pero por Dios, quien es el Todopoderoso. Bien, no tenía discernimiento Elí. Inquirió de Ana, ¿hasta cuándo vas a permitir que digieras ese vino, el efecto del licor y todo? Mas ella le dijo, no es eso. Versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado, hasta ahora. Si usted y yo nos pusiésemos a pensar la carga de aflicción que personas de esta iglesia como de cualquier otro lugar llevan, entenderíamos el porqué de las lágrimas en los ojos, del quebrantamiento, del sentir tan profundo de muchas personas en la alabanza y en la oración. Hay personas que tienen tremendos problemas, tremendas luchas y cargas. Hogar, su matrimonio, los hijos, preocupaciones, económicamente, esto y lo otro. Entendamos y tengamos un poquito de compasión, es muy importante. En este caso particular, Ana se sentía mal porque en vez de haber sido consolada o ayudada de parte del sacerdote, la tomó por ebria y dijo, no me tomes por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, es decir, la inmensidad, la grandeza de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Mis problemas me tienen así. Hay muchos de nosotros que tenemos fuertes problemas y necesitan ayuda. Para eso estamos aquí, para ayudarles, para orar por ustedes. Cuando usted venga a una reunión y hubo el estudio bíblico y vieron los cantos y todo, y la reunión se despide, pero usted aún lleva congoja, no se vaya a su casa. Quédese y diga, quiero orar con un consejero, quiero que el pastor, los ancianos, los diáconos vengan a orar por mí. Busque la ayuda, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Sabemos que vivimos en un mundo de problemas, de confusión. No deje al lado su problema, déselo a Dios su problema. Él le va a ayudar, porque Él le ama. Entonces vemos nosotros lo que respondió, en este caso Elí, versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Versículo 18, acompañado del 15, derramó mi alma delante de Dios. Óigame, cuando usted ha derramado su alma delante de Dios, ha arrojado sus problemas a los pies de Cristo, ha expresado su sentir, ha echado su carga, dice la Biblia en 1 Pedro, capítulo 5, echad vuestras ansiedades porque yo me preocupo por ti, dice el Señor. Por eso es que es importante, le digo, usted viene a una reunión y todo, y no obstante, a veces Dios, a través del mensaje, trae liberación inmediata. En la oración, durante la alabanza y la adoración, hay liberación en muchas. Pero hay casos de personas que tienen problemas más intensos. Tienen dudas que resolver o problemas que expresar, sacar de su corazón. Acuérdense, hay consejeros aquí. Lo que tiene que hacer es hablar, decir, hermanos, quiero oración, y aquí al frente se espera, inmediatamente vamos a venir a ministrarle. Es más importante eso que ir allá afuera y estar saludando a todo el mundo. Más importante. Por eso estamos aquí, para ayudarles, hermanos. Porque sabemos a alguien quien es todopoderoso para hacerlo. Y ese es el Señor. Entonces vemos que ella se levantó, fue por su camino. Lo importante, ya no estuvo más triste. Por eso es que todos que buscamos y oramos a Dios y Dios nos ministra, entonces Él levanta nuestra carga y Él quita nuestras tristezas. Dice que Ana ya no estuvo más triste. Versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. La palabra el Cana se llegó a Ana quiere decir tuvo relación íntima con su esposa Ana una vez más. Y Dios, oigan bien, se acordó de ella. Gloria al Señor. Dios se acuerda de aquellos quienes claman a Él, de aquellos quienes le temen, quienes creen en Él. Dios se acordó de ella. Yo puedo decirles que Dios se acuerda de ti, de mí. Él se acuerda de esas oportunidades, de ese tiempo que tú apartaste a orar, a clamar, a pedir por tu familiar inconverso, por tu hijo en la droga, por tus padres que no conocen a Dios y envueltos en la tradición, o por cualquier problema, decía, Dios se va a acordar de ti, hermano. Pero cree en Él, derrama tu alma delante de Él, ríndete a Él completamente y tú verás que el Señor hará su obra en ti. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, quiere decir 9 meses de embarazo, gloria al nombre de Dios, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo. ¿Podemos todos decir un fuerte gloria a Dios? ¿Qué pasó con la esterilidad de esta mujer? ¿Qué pasó con la imposibilidad de poder tener hijos? ¿Qué pasó con todo lo que se habría hablado de ella? ¿Cuánto se hubiera criticado a ella? ¿Qué pasó con su rival? ¿Qué podemos decir nosotros ante una obra hecha por Dios? ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa cuando Dios hace un milagro, hermano? Dios hace el milagro completo. Dios realmente obra milagrosamente. Dios no hace un trabajo a media. Pablo dice en Filipenses 1:6, aquel quien empezó la buena obra en vosotros la cumplirá en el día de Jesucristo. Cuando Ana se fue del templo, estoy seguro, y donde dice que después ya no estuvo más triste, es porque ella puso las cargas en las manos de Dios y ella confió en Dios. Ella sabía que Dios le contestaría su oración. Nos dice así en el Evangelio según San Mateo, al que pidiere orando, sabiendo que ha de recibir, dice, ciertamente ha de recibir. Tenemos que pedir creyendo que ya el Señor nos está oyendo y respondiendo. Pedir con fe, con oración sincera del corazón, con obediencia. Dice en San Juan 15 que si su palabra permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, que pidamos lo que necesitamos y Él nos lo dará. Muy importante. Ahora, estoy seguro yo, muy seguro, de que Ana tuvo una inolvidable experiencia cuando estuvo allí en la presencia de Dios. Estoy seguro de esto. Vemos entonces que Dios se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¡Qué lindo! El nombre Samuel significa pedido de Dios. Y le puso ese nombre porque ciertamente eso es lo que Samuel fue, un pedido que se hizo a Dios y una respuesta que Dios le dio a un pedido. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¡Qué tremendo! Yo nomás no quiero ir y, por decir así, cumplir con el rito. Vemos que Elcana, no obstante, iba y ofrecía su sacrificio. Todo. Es como un cristiano, diríamos, que viene a la iglesia el domingo, ahí quizás hasta da sus diezmos, su ofrenda y todo, ahí va. Pero no hay algo que esté tomando lugar en su vida. Se ha vuelto una rutina, se ha vuelto algo de costumbre simplemente. Dios no está haciendo cosas reales en su vida cada día. Y el Cana dijo: bueno, vamos, como siempre, toda la familia, vamos a la iglesia. ¿Y cuántas familias viven así igual también? Hoy domingo, ¿qué? A la iglesia, como de costumbre. Y Ana dijo: no, yo no voy a ir esta vez hasta que mi hijo sea destetado, y entonces voy a llevarlo a mi hijo y que se quede allí para siempre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué sucedió entonces después? Versículo 23. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina, y 1 efa viene a ser aproximadamente como unos 37 litros más o menos de harina. Y dice que así que entonces ella fue con su hijo y fue también con la ofrenda. Es muy importante que tenemos que reconocer aquí algo. Cuando uno está agradecido a Dios, uno solamente de verdad va a decir: oh, gracias Señor por las bendiciones y todo. No, que una persona realmente va a dar demostración de su agradecimiento. Va a dar de lo que Dios le ha dado. Y tenemos que ponernos a pensar en esto cuando nosotros hemos visto la mano de Dios. Cuán agradecidos estamos. Se va a ver en la medida en que demos demostración de ese hecho. Y vemos que esto fue lo que hizo ella. Llevó a su hijo consigo, 3 becerros, 1 efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. O sea, que hicieron los sacrificios y luego el niño lo llevaron a Elí, el sacerdote. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. ¡Qué linda evidencia del poder de Dios! Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Algo que quisiera mencionar es el hecho de cuántas veces nosotros no entendemos lo que significa dedicarle al Señor. Viene, por ejemplo, a mi mente el hecho de que conozco personas que dijeron: oh, si el Señor me sana de esto, yo voy a servirle para siempre. Y ese para siempre se convirtió quizá en unas semanas, unos meses, y luego después me voy a mis propios asuntos y dejo las cosas a un lado. ¿Recuerdas tú la vez que Dios llamó tu atención con algo? Quizá fue un accidente. Quizá fue un problema fuerte que hizo en tu familia, estabas a punto de que tu matrimonio se rompiera y todo, y Dios te llamó la atención, te arrepentiste y de ahora sí vamos a servir a Dios y todo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Has mantenido ese sentir en tu corazón o has flaqueado y te has dejado caer y te has quedado allí caído? Ella dijo: ciertamente aquí está la evidencia, Dios me salvó. Y aquí estoy salvo y quiero servir a Dios. Tremendo. Testimonio de esa persona que fue sanada de una enfermedad incurable y dijo: aquí estoy, soy del Señor, quiero servir al Señor. Y estuvo sirviendo al Señor con todo su corazón hasta que el Señor se lo llevó. Un día voy a ver a este hermano. Ya se fue adelante de nosotros simplemente. Hermanos, que no nos suceda eso a nosotros, por favor. Oh, si Dios me concede una casa, yo se la voy a dedicar a Él. Voy a tener estudios bíblicos, grupos de oración, y voy a abrir mi casa a los hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Y te olvidaste? Que venga el pastor y que ore y que dedique la casa al Señor. ¡Uy, qué contento estoy con esta casa que Dios me ha dado!
¿Cuánto tiempo hace que Dios te dio la casa? ¿Cuántas reuniones has tenido? ¿Estás dispuesto a hospedar a un huerfanito? ¿Estás dispuesto a darle la mano a alguien? Te olvidaste. No fuiste cumplido con tu voto. Dios está hablando en nuestros corazones. Vemos la expresión de Ana en su sentir completamente de agradecimiento. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¡Qué tremendo! Y dijo, aquí lo entrego a mi hijo. Es pequeño aún, pero ya está vivo y ya está fuerte y ya puede... Ahí está, lo manda. Y más adelante, la próxima semana, vamos a ver lo que toma lugar realmente con la vida de Samuel. Tremendo. Y Ana oró y dijo, vemos esta oración profética de Ana en el capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, que quiere decir infierno, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¡Qué tremenda expresión de un corazón agradecido! Y aquí vemos también estas declaraciones proféticas a través de Ana, una mujer estéril, desdichada diríamos, despreciada, pero que confió en Dios y Dios le concedió la petición de su oración. Versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Siempre hay las dos caras de una moneda. Samuel, un niño nacido, dedicado a Dios, es traído a un templo a servir, en donde no obstante los hijos del sacerdote son hijos impíos. Hombres malos. Y no tenían conocimiento de Jehová. En una palabra, no eran creyentes. Eran hijos del sacerdote, pero no eran creyentes. Hoy en día hay pastores que tienen hijos que no son cristianos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ciertamente vemos que se convirtió en una situación descontrolada. Vemos de que se cambiaron los intereses del corazón, quienes supuestamente estarían por servicio a Dios, estaban ahora por servicio a ellos mismos. Es triste cuando esto sucede, pero tenemos que ser realistas y entender que no todo el que predica la palabra de Dios lo predica por amor a Dios. Pablo dice en Filipenses que algunos predican por contiendas, otros por envidia, otros por intereses propios, pero hay otros que predican por amor. Dios nos ayude a saber discernir, identificar, para no caer en los lazos de estas personas. Versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? El único hijo que tuvo ella se lo dio al Señor, lo primero. Ella pudo haberle dicho, Señor, si me das un hijo, te lo voy a agradecer tanto que si me das otro, entonces el segundo te lo voy a dar a ti. No, ella dio lo primero, la primicia, se lo dio al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le dio más hijos. ¿Se acuerdan la historia antigua de aquella persona que tenía 2 vacas? Y dijo, tenemos 2 vacas, hay que darle una al Señor. Y dijo, ¿estás seguro? Sí, hay que darle una al Señor. Tenemos 2, hay que darle una al Señor. Pero, ok, resulta que un día una vaca se murió. Y resulta ser que se pusieron a pensarlo, dijeron, mira, se murió la vaca. ¿Cuál? ¿Cuál de la vaca se murió? Se murió la del Señor. Esa no fue la actitud de Ana. Ana me hubiera dicho, mira, se murió nuestra vaca, la que nos quedó es la del Señor. Vamos, primero para Dios. Primero para Dios. Pero no es eso lo que hacemos. Primero somos nosotros. Y es por eso que segundo, también damos lugar a ser nosotros. Y por eso es que estamos, óigame bien, estamos como estamos. Queremos más bendición, pero no hay. Un mejor trabajo, pero ¿qué pasa? No sé, ahí estoy con ajuste empujando la carreta y jalando y ahí la renta y todo. ¿Pero qué pasa? Si tú sigues el patrón que Dios enseña, darle nuestras primicias. La Biblia dice, el que más da, más ha de recibir. La Biblia lo enseña. Los ejemplos los vemos. Generalmente lo que pasa con los cristianos que dicen, bueno, yo pago toda mi deuda, lo que me sobra, si es que me sobra, ahí le doy al Señor sus centavitos. Él sabe que yo necesito. Él es dueño de hoy la plata. Él no necesita, es cierto, Dios no necesita. Dios no necesitaba a Samuel. Pero él dijo, te lo dedico, Señor, para siempre. ¿Por qué? Porque es lo que más adoraba. Pero ella vio que Dios le respondió. Un imposible, era estéril, Dios le dio el hijo. Pero luego también Dios le dio muchos más hijos. Qué lindo, ¿verdad? Dios te ha de bendecir, porque ese es el deseo de Dios, bendecir a su pueblo. Dios no quiere quitarnos, Dios quiere darnos. Pero para poder darnos, nosotros tenemos que darle a Él primero. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí fue un mal líder, un mal siervo de Dios, un mal cristiano. No toda persona que esté atendiendo los asuntos de la iglesia y sirviendo a Dios quiere decir que por ello sea ya todo un hombre hecho y derecho. Si un hombre está casado, su matrimonio tiene que ir bien, si no, está mal delante de Dios. Si un hombre es casado y tiene hijos, sus hijos tienen también que dar lugar a demostrar lo que su padre está haciendo. Ahora, es difícil, es duro esto. Porque Satanás sabe las partes débiles. Y Dios va a atacarnos por lo que más queremos. Y así es. Pero por eso tenemos que cubrir, como oía a este predicador decir, tenemos que orar y cubrir a nuestros familiares con las oraciones de intercesión, protegerlos con oración de intercesión. Orar por las esposas, por los hijos, por los familiares, por los padres, orando para que el Señor los proteja, los cubra, les dé sabiduría, sepan rechazar al diablo, sepan rechazar las tentaciones y sepan ellos mantenerse santos delante de Dios. Porque fácilmente podría pasar lo de Elí. Ahora, el problema de Elí no solamente que no supo darles a sus hijos conocimiento de Dios, siendo sacerdote, sino que tampoco supo corregirlos a sus hijos cuando sus hijos andaban mal. ¿Qué es lo que tú harías si mañana te dijeran que tus hijos están viviendo en fornicación y están emborrachándose cada fin de semana? ¿Qué es lo que tú harías? Nari, nari, boy. Eso no se hace, ¿ok? La próxima vez, no, mira, no lo vas a hacer, ok. Toma dulce, ahí anda, vete, toma dinero, ándate a las películas. Elí no supo corregir a sus hijos. Y pagó un precio muy alto, perdió a sus hijos. Sus hijos se murieron, sus hijos se fueron al infierno. Hubo un evangelista llamado Billy, un gran predicador. Pero él reconoció haber sido un fracaso. porque predicó y miles se convirtieron. Billy Sunday era su nombre. Pero sus hijos se fueron al infierno. Un hijo murió de borracho y el otro de adúltero y fornicario y drogadicto. Ganó a muchos para el reino de Dios, pero perdió a su familia. Tremenda enseñanza. Ustedes que son padres de familia, tienen una responsabilidad con sus hijos. ¿Los cuidan? ¿Vela por ellos? ¿Ora con ellos en la noche antes de que se duerman? ¿Les pregunta hoy domingo en la noche, ¿qué aprendiste en la escuela dominical, hijito? Que te cuenten, pregúntales. ¿O tú no te interesas? Eres tan, pero tan egoísta. Y llegas a tu casa y ahí te pones a ver televisión o comer o lo que sea, y ahí tus hijos, ya vayan a acostarte, ya es tarde, que me tienen que ir a la escuela. Y se acabó. Eso es un mal, mal obrar como padre. Si lo estás haciendo, más vale que te arrepientas. Porque tú vas a sufrir las consecuencias, tarde o temprano, cuando sepas que tus hijos, por tu culpa, por tu mal cuidado, se van al infierno. Vemos el caso de Elí. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fue todo lo que les dijo Elí. Una buena paliza les hubiera dado bien a estos muchachos. ¿En serio? Mira, no es bueno, mira, ¿qué va a decir la gente? Mira, yo soy aquí el pastor y tú en esto. Y no eran cositas chiquitas, estaban teniendo fornicación allí en la casa de Dios con las mujeres. Estaban robándose el dinero de las ofrendas. Y el papá no decía nada. Si tus hijos son sacados de la escuela o de la clase, de la escuela dominical porque se portan mal, ¿y tú qué haces al respecto? ¿Les hablas a ellos? ¿Te preocupas por ver por ellos? O tú encoges los dedos, bueno, son muchachos. Óigame, tiene que empezar desde el principio y tiene que empezar en casa. La forma como sus hijos se comportan aquí es el reflejo de cómo se comportan en su casa. Quizás usted ni sabe cómo se comporta en su casa. Su casa está todo vueltas para atrás. Hermano, recibe esta exhortación porque es con amor. ¡Fuerte, pero con amor! Porque es para su bien. No estoy hablando de mis hijos, que ya no los tengo. Pero cuando los tenga, usted me podrá decir, Fausto, mira a tus hijos. Yo tendré que responderte, pero antes que a ti, sé que tengo que responder a Dios. Pues les hablo a ustedes con amor. ¿Amén, hermanos? Con amor, fuerte, pero con amor. Gloria a Dios. Versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios había visto que el corazón de estos jóvenes estaban pero tan empedernidos, estaban pero tan duros, y el padre tenía una voz pero tan suave, tan débil, que sabía que sus hijos no le iban a hacer caso, y así fue, no les hizo caso, y Dios dijo, ellos lo que van a hacer es que van a morir, y sea un escarmiento para todos, y hasta para el día de hoy, escarmiento para mí, para ti, y para cada uno de nosotros. Luego sigue diciendo así en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Noten cuántas veces habla acerca de Samuel. Fue dedicado a Dios por su madre. Él estaba creciendo y vemos que el ambiente en que Samuel estaba no era un ambiente muy apropiado para crecer espiritualmente, sino que él fácilmente pudo haberse corrompido igual que los hijos del sacerdote. Y Samuel no tenía ningún buen modelo que seguir. Pero saben una cosa, Dios ciertamente había puesto su mirada en Samuel. Dios ha puesto la mirada en ustedes porque son cristianos y en sus hijos también. Pero usted tiene que hacer su parte y Dios hace su parte también. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Qué es lo que muchos padres de familia hacen? Muchos padres de familia prefieren no molestar con sus hijos y lo que hacen es que están incumpliendo con Dios. no los quiero hacer enojar a mis hijos, así que bueno, lo deja pasar. No puede hacer eso. Jesús dijo, aquel quien no aborreciere o padre o madre o hijo o esposa, lo que fuese, antes que a mí, no es digno de mí. La palabra aborrecer habla de poner a alguien antes que a Dios. Dios debe ser lo primero. Vemos que el caso de Samuel, ¿qué fue lo que hizo? Él toleró, y la tolerancia consigo acarrea grave juicio, porque él ahora pagará ese precio. Noten que ciertamente alguien tuvo que venir y de parte de Dios exhortarle y hacerle ver las cosas. Versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué dice aquí? Que si tú honras a Dios, hermano, Dios te va a honrar a ti. Pero si tú desprecias a Dios, Dios te va a despreciar también a ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Noten ustedes la humillación y todas las consecuencias que una persona ha de vivir porque no supo tomar las cosas con la seriedad necesaria. Dios nos ayude a poder nosotros contemplar esta enseñanza y podamos nosotros optar por buscar el corregir nuestras propias vidas, el disciplinar, el ir y el orar. Otra vez quizá el caso no es de Ana de orar para que Dios nos dé hijos, sino para que Dios nos haga a nosotros quizá buenos padres de los hijos que ya nos ha dado. Pero tenemos que orar. Esta noche, antes de dormir, doble sus rodillas al lado del lecho de su cama. Ore, busque la dirección de Dios. En sus manos está el futuro de sus hijos. Si sus hijos aún son niños, bebés, adolescentes, usted puede ayudarles si usted desea, porque Dios primeramente le desea ayudar a usted. Podemos también orar a aquellos que aún no seamos padres, para que los jóvenes reciban sabiduría de Dios. Tienen la amabilidad, por favor, de ponerse de pie. Vamos todos juntos a orar. Continuaremos la próxima semana. Por favor, lean los siguientes capítulos. Y abramos nuestros corazones para todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. El Espíritu de Dios te ilumine, te guíe, te fortalezca, te establezca, te haga un hombre sabio, temeroso de Dios. Que la luz del Señor resplandezca en tu vida. Que cada día te acerques más a Él, le seas fiel, le sirvas con todo tu corazón, que le ames y ciertamente te santifiques más a Él. Es el deseo de mi corazón para ti, hermano y amigo. Padre nuestro, te damos toda la gloria y la honra. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Te reconocemos como un Dios soberano, Señor, y en esta hora que hemos podido estudiar tu palabra en Primera de Samuel, los primeros dos capítulos, hay enseñanza aquí muy profunda y de mucha utilidad para todos. Permítenos ahora al despedirnos que llevemos muy cerca de nuestro corazón y de nuestra mente lo que hemos recibido y podamos permitirte a ti que trates con nuestras vidas, con nuestros corazones y que podamos traer mucho fruto para ti, para gloria y honra de tu nombre.